Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una nueva edición del espacio Revista de Medio Oriente junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de recibirte una semana más para seguir analizando los medios de comunicación, las informaciones que nos traen el mundo del periodismo sobre el tema de Israel y los palestinos. Vamos a empezar, Masha, si te parece, precisamente con uno de los temas recurrentes en este espacio. Es esa famosa doble vara de medir que vemos en los medios ante actos, por ejemplo, terroristas que suceden en un lugar del mundo cualquiera y cuando esos actos terroristas suceden en Israel.
Sí, esta semana hemos tenido una semana muy dura a nivel terrorismo. En Occidente hemos visto un atentado como el de Niza, que dejaba, creo que a hoy, 84 muertos, pero bueno, todavía hay víctimas en estado grave, una situación de shock, etcétera, y que tenía lugar con el sistema del atropello, algo que desconcertaba en Europa, pero recordemos que es algo que ya ha ido viviéndose en Israel hace tiempo, con otros resultados, porque Israel, al estar enfrentando constantemente esa amenaza terrorista, pues tiene unos sistemas de seguridad que no habrían permitido que ese camión se pudiera ir en tanta libertad durante, creo que fueron 2 kilómetros, no recuerdo exactamente. El caso es que por el tema de amenazas a las que se enfrentan los países. Y otro de los temas que vimos fue un afgano de 17 años que en el metro en Alemania apuñaló a 4 personas. Y nos fuimos a ver cómo dieron los medios en general la información, simplemente yendo a Google. Entonces, yo te propongo que encuentres la diferencia. En caso del afgano, veíamos afgano de 17 años hiere a varias personas apuñaladas en un tren en Alemania. Un refugiado afgano de 17 años hiere con hacha a 4 viandantes. Un joven agrede a pasajeros en un tren. Alemania, afgano de 17 años ataca con un hacha a 4 pasajeros. Un hombre apuñala a varios pasajeros en un tren en Alemania, decía El País. Uh-huh. Alemania, afgano hiere a 4 personas con hacha en un tren. Uh-huh. Y esto era con respecto a este brutal acto atentado, y nos vamos a cosas similares ocurridas en Israel. Y estos son los titulares que vemos. Un palestino muere abatido por soldados tras acuchillar a un viandante. Fallece una joven palestina y un judío resulta herido en un ataque con cuchillo. Una atacante palestina muerta y un israelí herido en 2 asaltos. Mueren 3 palestinos tras intentar acuchillar. Otros 2 palestinos mueren abatidos por israelíes tras haber bla, bla, bla. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, la diferencia que el afgano es el protagonista, es el actor, es el que actúa, están todos los elementos, Alemania, afgano, y en el caso de Israel, si acaso el protagonista puede ser el palestino, pero no por su acto, sino por su final, vamos a decirlo así. O sea, la muerte del palestino es lo que protagoniza la noticia. Desde luego, este joven afgano también fue reducido por la policía, y eso no aparece, sí, en el titular. No dice,
no, no
muere
dicen,
joven afgano
muerto tras intentar herir a personas.
Claro, no. Que eso es lo que hubiera pasado en Israel, ¿no?
Sí, en Israel habría sido es un palestino muerto tras intentar acuchillar.
Exactamente.
Aquí no, esto, ni hay intento, aquí ha habido acuchillamiento y la noticia es el ataque, no la reducción del atacante, cosa que en el caso israelí, pues como ves, no sucede. No nos hemos limitado a un medio, hemos hecho una búsqueda en Google y esto es todo lo que ves.
Más claro el agua, ahí lo tienen. La diferencia de vara de medir de los medios es evidente.
Sí, el problema además es que claro, uno dice, ¿para qué vamos a seguir ahondando en esto? Porque es que es tan evidente, tan claro, basta echar un ojo a las noticias. Y sobre todo, en el fondo, a mí lo que me llama la atención es que creen que son muy, vamos a decir, pro-palestinos o muy que están defendiendo una causa. Lo que están siendo es profundamente racistas en contra de los palestinos, porque no están entendiendo que son seres con la misma capacidad de actuación que cualquier otro. Es decir, que si un afgano es capaz de acuchillar en Israel, en Alemania, un palestino es capaz de acuchillar en Israel, claro, que son sujetos de la acción, pero los medios los convierten exclusivamente a los palestinos en objetos.
Así es, Masha. La verdad que es terrible lo que está sucediendo en Europa y de todas maneras es terrible, pero vemos que en Israel lleva tiempo sucediendo también esta forma de actuar, ¿verdad? Este modus operandi, ¿no? Y sin embargo, siendo casos calcados, como vemos, la prensa sigue empeñada en, como dice Masha, menospreciar a los palestinos hasta ese punto incluso. Bueno, sí. Cambiemos de tema, si te parece, Masha. Hablemos ahora de un medio español, una televisión relativamente joven, con una tendencia ideológica, no sé si muy marcada o no, eso me lo vas a decir tú. Es el canal La Sexta y ha empezado una serie de documentales, aunque parece que se han visto interrumpidos, sobre la situación en Israel.
Bueno, por lo pronto yo solo he visto uno, sí, sobre, no sobre la situación en Israel, es sobre el bloqueo.
Eso quería decir, perdón, el bloqueo.
Sobre el bloqueo y, de hecho, es interesante, el texto de introducción decía motivo del décimo aniversario de la posición de Israel contra el libre tránsito de personas y mercancías, con lo fácil que sería decir bloqueo, pero bueno...
Sí, pero voy a reírme un poco porque realmente sí, es un título largo y feo, la verdad, pero bueno.
Rimbombante, rocambolesco, mal redactado, un giro lingüístico que no sé muy bien qué quiere decir, da la impresión que quiere implicar que es una decisión israelí contra derechos humanos en general, no solamente ya. En fin, bueno. Da igual, ya para qué vamos a entrar cuando ni siquiera el mínimo, que es la buena redacción, se cumple. En cualquier caso, La Sexta presentaba, había una especie de texto introductorio, presentación en el programa Al Rojo Vivo, y anunciaban, el presentador anunciaba, les vamos a mostrar cómo viven encerrados los palestinos de Gaza. Eso. Para acto seguido... ¿Perdona?
No, sí, perdona, dime.
Digo que acto seguido mostraban imágenes de la guerra de 2014 entre Israel y Hamas. Es decir, les vamos a mostrar cómo es la normalidad en la vida de Gaza... Y para ilustrar la normalidad nos ponen lo primero un momento de anormalidad, que fue los momentos de confrontación bélica con Israel. Eso no es la normalidad, eso son cosas muy específicas. Por supuesto, fuera de contexto, ninguna explicación de cómo empieza, bla, bla, bla. Anyway.
Perdóname, Masha. No, que además de mostrar como normal algo que no es para nada normal, como es un conflicto bélico, también decía hacinados. Y me comentabas que hacinados no es la palabra más correcta tampoco, porque si vemos la extensión de territorio y el número de habitantes, es decir, la densidad de población, vemos que en realidad en Gaza tampoco hay un hacinamiento de personas.
Sí, bueno, eso forma parte también del mito, ¿no? Claro. Habrás oído en muchas ocasiones que Gaza es la zona del mundo más poblada. De hecho, el locutor decía en un momento dado, con mucho dramatismo, son casi 2 millones de seres humanos en tan solo 360 kilómetros cuadrados, decía. Uh-huh. Pero es que, claro, si tú lo dices con dramatismo suena horrible, claro. Pero si lo pones en perspectiva, básicamente numérica, de horrible tiene poco necesariamente. Gaza tiene una densidad de 5.040, más o menos de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Mónaco tiene 15.000 habitantes por Mónaco, claro.
Tres veces más.
El Cairo tiene aún más, casi 20.000 habitantes. Y bueno, Nueva York tiene el doble también. Es decir, el dramatismo lo da el tono de voz y una serie de números que obviamente uno escucha, no sabe muy bien lo que significa y como hemos oído que es lo más denso y nos lo ponen como tono de densidad, es verdad que la mayoría de la gente vive en la ciudad.
Claro.
Y que hay una gran densidad, pero eso no es un problema de Israel, donde decide vivir la gente dentro de un espacio de 360 kilómetros cuadrados. Entonces tampoco se puede, y luego si Hamas decide también lanzar desde zonas especialmente pobladas sus misiles y cohetes, también eso es algo que habría que analizar. Con lo cual nosotros nos hemos planteado cosas, no hemos visto los reportajes aún, con lo cual nos hemos planteado preguntas que creo que nos ayudarán a ver los venideros programas para ver si responden a ellas. Es decir, ¿mencionarán la palabra Hamas? Porque ya en los inicios no sale la palabra Hamas. Recordemos que Hamas es el grupo terrorista, por cierto, así considerado por los Estados Unidos, por la Unión Europea, etcétera, que gobierna en Gaza. Es decir, si vas a hablar de Gaza, de cómo se vive dentro de Gaza, tal vez habría que mencionar a Hamas.
Pues seguro. Seguro.
U otra vez va a ser un ejercicio tal que ni siquiera quienes gobiernan a los gazatíes nos interesan, porque no, ni siquiera los vemos capacitados de gobernar, no lo sé.
Claro. Sí, sí, esa es otra buena lectura también.
Hay muchas dudas, nos hemos hecho 8 preguntas, por ejemplo, eso, si se hablará de Hamás, si se hablará de su responsabilidad en los ataques, de si se hablará de cómo reprimen a su propia población, porque eso también es importante. Uh-huh. ¿Habrá cabida para eso? ¿Habrá cabida, por ejemplo, para hablar de Egipto y su responsabilidad en el bloqueo? Se van a mostrar voces israelíes también, pero cuando hablo de voces israelíes no me refiero al portavoz del ejército frente a una víctima de un bombardeo palestino. No, me refiero a personas también con nombre y apellidos en el lado israelí, porque esto es otra de las cosas que vemos. No suele haber no se suele contrarrestar la información, no se suele dar el otro lado de la noticia. ¿Cuántas veces nos hemos quejado que ni siquiera aparece la versión israelí? Y muchas veces cuando la versión israelí aparece, donde van a buscar la versión israelí, no es al mismo nivel. Es decir, claro, en el lado gazatí no te van a intervenir al Ministerio de Vivienda o lo que sea. De lo que te hablan en el lado gazatí es de la víctima, generalmente suelen ser niños.
Claro.
No estoy dudando de que sean víctimas, o sea, no estoy poniendo en duda eso, pero claro, si tú hablas con un niño que tiene estrés postraumático en el lado de Gaza, tal vez sería interesante no que lo contrarrestaras con las cifras del ministro de Defensa, sino a lo mejor lo puedes contrarrestar con el niño israelí que también tiene síndrome postraumático en el sur de Israel porque le caen cohetes cada X tiempos y tiene 15 segundos para esconderse.
Así
tal
es.
Vez, perdón, si vas a entrevistar a familiares de víctimas palestinas, puedes entrevistar, por ejemplo, a los padres de Daniel Tragerman, un niñito de 4 años que murió por cohetes de Hamás. Yo a veces me pregunto, ¿dónde están esas víctimas israelíes? Cuando ves los reportajes, y esto ya no es solamente La Sexta, ¿dónde están las personas que han sufrido atentados en Israel? Nunca se los entrevista. De vez en cuando algún medio con ciertas simpatías, pero no tenemos acceso a las víctimas israelíes porque los israelíes son solamente instituciones que generalmente nos hacemos eco de ellas cuando dicen alguna barbaridad. Los palestinos son siempre civiles con nombres, apellidos, y nos importa un pepino que alguna de sus instituciones digan barbaridades porque esas no tienen cabida.
Así es, Masha. Triste, pero real. Y de alguna manera seguimos hablando de niños, Masha.
Sí, murió un niño palestino en enfrentamientos, no se sabe. O sea, salió en las noticias, los titulares fueron: muere un niño palestino en enfrentamientos con soldados israelíes, eso era El País. Niño palestino por disparos de soldados israelíes, el niño palestino muere por disparos de soldado israelí. Estoy leyéndote también Telam. Público, el diario El País, La Jornada, medios de varios medios. Lo que pasa es que los israelíes dicen que no lanzaron munición real y que no estaban detrás de eso. Con lo cual, ¿qué han dicho? Bueno, pues habrá que haber una investigación. Da igual lo que pase en la investigación, la noticia ya salió. No veremos una noticia en esos mismos medios diciendo el niño que había muerto creían que por disparos israelíes, en el fondo había muerto por otros motivos. El diario Haaretz, la Biblia de todos estos corresponsales, sacó un artículo diciendo que había dudas, que los propios habitantes del pueblo decían que no estaba tan claro que hubiera muerto en enfrentamientos con los israelíes. Pero eso es entrar en nimiedades. La verdad que le importa a nadie cuando tenemos una agenda y cuando tenemos sobre todo una visión de western con malos, muy malos, que tenemos que cumplir. Porque si empezamos a matizar, tenemos que ver un poquito el otro lado con sus colores, con sus grises, y vamos a ver que no estamos hablando simplemente de víctimas. Estamos viendo que estamos hablando de gente que son actores morales también, que tienen opinión, que tienen actuación y que sus acciones tienen consecuencias, en vez de verlos como, una vez más, como gente que no tiene otra capacidad más que hacer lo que hace.
Masha, hablemos ahora de un portal en internet, Tablet Magazine, con un interesante artículo del que me hablabas. Yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero bueno, va en la línea de lo que sucede en muchas ocasiones en el mundo occidental. El mundo occidental es normalmente un lugar, digo normalmente porque tampoco, pero digamos donde la gente puede vivir cómodamente, bueno, aunque hay problemas de paro, pero digamos que la tripa está llena, y al mismo tiempo vemos por televisión noticias muy tristes del mundo, un mundo en el que las injusticias están en todas partes, en el que hay guerras, epidemias, enfermedades, y muchas veces uno, siendo un occidental que, como digo, vive cómodamente desde su casa, se siente mal. Se siente mal porque ve que tiene a su alcance de la mano todas las comodidades que en muchos lugares del mundo no existen. Y entonces decide ayudar, decide acudir a alguna ONG a ayudar, incluso viajando a algunos países, ¿no? Bueno, el artículo de Tablet Magazine va en esta línea, porque cuidado, también nos pueden utilizar.
Sí, el artículo de Tablet Magazine es muy interesante, se titula Vacaciones de verano en la línea de frente de Palestina. Ya con el título te das cuenta, es de David Collier y va con material. Él se puso en contacto con algunas de estas ONGs que hablan de la situación terrible en la que están viviendo los palestinos, y él mandó un mail a algunas de ellas diciendo bueno, que está interesado, que quiere ir y que lo único que pide, por favor, información sobre la seguridad del lugar, porque sus padres están preocupados. Y las respuestas son interesantes, porque, por ejemplo, hay una desde Nablus que dice, mira, no hay nada en Nablus, no hay nada dentro de Nablus, algunos problemas ocurren a veces en los checkpoints, pero vivimos una vida normal, los medios exageran las noticias y amplifican esas noticias. También desde la Universidad de Belén, que dice que desde el establecimiento de la universidad, que de las instituciones, cientos de estudiantes van desde diferentes países, no pasa nada. Dice, de hecho, la de Belén dice, nadie puede garantizar que París, América o cualquier otro país sea más seguro que aquí estos días.
Interesante, sí, ya eso en sí mismo, Masha. No, es la
claro,
misma
es
visión
que
ofrece
el artículo
luego.
Es muy interesante.
Sí, sí.
De hecho, por ejemplo, él decía, dice, si tú te vas a Somalia u otras ONGs, están obligadas a decir que hay cuidado, que hay, claro, que tienen que tener cuidado, que hay problemas de seguridad. De hecho, no aceptan voluntarios con tanta facilidad. Dicen, no pueden mandar a gente que no sean voluntarios médicos por los peligros que hay. Sin embargo, los ONGs que trabajan en Israel y que hablan de genocidio, uh-huh, y de que Israel está cometiendo crímenes de guerra...
Sí, limpieza no tienen, étnica también lo llaman.
Exacto. Pues uh-huh, ellos no tienen ningún problema de llevar a cualquiera ahí porque no existen esos problemas de seguridad. Claro. Y cuando les acceden, les dicen, no hay problema. De hecho, una de ellas le dice, mira, como en cualquier lugar del mundo, cuando vas a manifestaciones hay riesgos de salir herido. Dice, pero cuando trabajas en el campo, como acompañando a niños al colegio, monitoreando los checkpoints, visitar familias, hablar de su situación, no hay ningún, dice que el riesgo de cualquier tipo de salir herido es bajo o no existe directamente. Entonces, todo esto es lo que plantea, es que es muy interesante, porque luego vemos violencia en el día a día, va gente a hablar de esto, de qué mal viven, de la situación desesperada. Y él dice que parte del problema es que muchos de estos chicos a los que llevan son chicos que no han salido de Occidente en su vida. Estamos hablando de toda esta especie de egoísmo del que hablábamos al principio del programa, de gente que, de racismo en el fondo, que cree que los palestinos son seres aparte. Esta gente no ha salido nunca. Les dicen, nos vamos a llevar, los llevan ahí para decirles qué mal viven. Y van a un sitio donde efectivamente no viven como en las calles de Madrid, no viven como en París, viven de una manera diferente y hay problemas. Obviamente no les explican nada de las responsabilidades de los palestinos, nada de los gobiernos, los llevan ahí, les enseñan esto, y como estas ONGs no pueden hacer después propaganda anti-israelí, porque se supone que no tienen una línea política, ya van sus voluntarios después y vuelven, claro, y pueden decir todo lo que ellos no pueden decir.
Sí, contribuyen a esa propaganda, son auténticos, vamos, quiero decir, alguno se puede dejar engañar, pero también es fácil que le engañen y termina creyendo una realidad que no es.
Mira, dice, por ejemplo, estoy leyendo, de hecho, dice, es un sitio perfecto, y leo textualmente, para occidentales, para que quieran ser voluntarios. Es una oportunidad para apuntarte serios puntos de virtuosismo en un mundo que le da un gran valor a este tema, ¿no? De lo virtuoso que eres por haber ido a ayudar. En un área que está cerca de Europa, barato de ir, muy bonito para viajar alrededor, con sol y sobre todo seguro.
Madre mía.
Hay muy pocas alternativas mejor que ser voluntario en Palestina. Y cualquiera que quiera trabajar y quedar con esa bondad de haber sido ayuda humanitaria, no hay ningún otro sitio donde vaya a estar más seguro.
Madre mía. Madre mía, vaya. Y el que quiera dejarse engañar y el que quiera, no sé, limpiar su conciencia y sentirse mejor con uno mismo, aun haciendo esta especie de turismo activista o yo no sé, porque realmente creo que esta gente tampoco puedes ayudar mucho a la gente de Palestina con un viaje de, no sé.
No, claro que no ayudas, si lo sabes perfectamente, claro. Pero haces turismo humanitario.
Turismo
quedas
humanitario.
Bien, como dice, sí. Te apuntas unos puntos en el mundo del virtuosismo, en las charlas de café, comentas que has estado ahí, has visto lo horrible, por supuesto, lo mal claro. Que los tratan israelíes, porque sí, no van al fondo de lo que pasa, van claro, ahí claro. Para hablar de lo mal que los tratan los israelíes y salen de ahí diciendo cosas y en un tono que las ONGs no pueden. Claro. Pero que sus voluntarios van después. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, campan a sus anchas en las universidades claro. Diciendo unas cosas que son falsas. Ajá. Porque luego, cuando escribes a esas mismas ONGs pidiendo que quieres ir y que estás preocupado por la seguridad, por el genocidio y por tal, te dicen, no, si no hay ningún problema.
Ahí es donde quedan realmente expuestas a la verdad. En fin, buen artículo de Tablet Magazine. Felicitar al compañero. Porque, ¿no? Sí, desde luego, haciéndose pasar por alguien que muy periodístico eso, sí me parece un buen trabajo periodístico, no a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad, Masha? Con poca investigación y con mucho repetir de aquí y de allá, de lo que dicen las agencias, sin, por supuesto, preocuparse de corroborarlo o de contrastarlo, pues me parece un buen artículo de investigación, en este caso, centrado en el tema de los viajes, este turismo humanitario, que desde luego insistimos y desde aquí, desde Radio Sefarad, creemos que no ayuda en nada. Entendemos a la gente preocupada por los palestinos, nosotros mismos lo estamos, siempre lo decimos, queremos lo mejor para los palestinos y desde luego estos viajes no ayudan en nada. Si usted quiere ir a Israel a ver ese precioso país, vaya, por supuesto, vaya. Pero con cuidado con quién va, quiero decir, y con qué ONG se va para allá. Masha, no sé si quieres añadir algo más.
No, yo creo que más o menos con esto tenemos la semana cubierta.
Seguro. Bueno, Masha, esta semana ya no te llamo más, te llamaré la semana que viene, si te parece.
Me parece fantástico. Hasta la semana que viene, entonces.